Bueno, es un placer recibir a Patricia Destro, Gustavo Marzoa y Pedro Vigorito, artistas uruguayos, entre 14 artistas uruguayos que expondrán sus obras en el Art Shopping Carrousel du Louvre, ubicado debajo del mundialmente reconocido Museo de París. Bienvenidos y felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un gusto recibirlos.
Me imagino que para quien ejecuta arte y para quien ama el arte también por definición, esto es, no sé si es un sueño hecho realidad, porque no creo que uno sueñe quizás con exponer en un museo de estas características. Uno creo que primero pinta para uno, o esculpe, o hace arte para uno. Y si a uno le gusta, después dice a ver si le gusta a los demás también, ¿no?
Es la idea.
¿En qué diferentes disciplinas? ¿Son todas disciplinas pictóricas?
Sí, todas.
Todas.
Bueno, por ejemplo, hay óleo, tenés sí. Óleo, uh-huh. Acuarela, que es de la que hay más, y un grafito.
Un grafito.
Sí.
Bien. Tú, por ejemplo, Patricia, ¿en qué rubro estás?
Bueno, yo pinto acuarelas. Dentro de la acuarela lo que más me gusta hacer es retratos. Y es por eso que decidí para esa oportunidad presentar un retrato del Gorrión de París.
Ajá.
Que bueno, que me pareció que aparte de que iba a Francia, me gusta mucho captar rostros tristes, la expresión, tratar de captar la mirada y bueno.
Uh-huh. No, y estamos hablando de un personaje muy rico en expresiones
sí,
también. Y que
sí, una vida muy rica y que creo que se reflejaba mucho en sus expresiones. Sí,
bien.
Tal cual.
¿En tu caso, Pedro?
En mi caso, un grafito. Uh-huh. Yo soy la historia de un fracaso, toda la vida quise pintar óleos, acrílicos, acuarelas, lo intenté, manejo de colores es imposible, y realmente hace 5 años fui a aprender óleo y empecé con el dibujo, y la verdad que he tratado de hacer con el grafito, imitar un óleo en blanco y negro. Uh-huh. Esa es la idea, que vean eso.
Quien no dibuja, quien no pinta, no puede entender la conexión que hay entre los ojos, el cerebro, la mano, ¿verdad? Y muchas veces no solamente es la mano, a veces marcha un dedo también, sobre todo en tu disciplina.
Es tal cual, los dedos son un samuchi. Y quiero primero agradecerte porque nos fuiste a recibir en la entrada, a darnos la bienvenida, que pocas veces lo hacen en los lugares a donde uno va. Y quería pedirte si me permitís nombrar a los compañeros que no
por
están
favor,
presentes.
Claro. Por favor, claro.
Porque sí. Todos vamos a exponer en un lugar como ese, ¿verdad? Bueno, Ámbar Labruna, Carlos Astramskas, Gustavo Marzoa, Elena Lagaccio, Laura Muricic, Lidia Silveira, Mariela Gervasio, Vivian Barú, Marisa Veledo, Patricia Destro, Robin de Bernocchi, Sonia Viera, Susana Verón y Andrea de Sousa.
¿Cómo surge la iniciativa de que un grupo de 14 uruguayos vayan a exponer allí?
Bueno, la historia se remonta al contacto que realizo con Artes Reales de Argentina, porque me entero que ellos van a exponer en París. En el momento que me dicen, tenés que traer la obra a Buenos Aires y hay que pagar X cantidad de dólares para poder exponer, o de euros, dije, bueno, solo no lo puedo hacer. Entonces, de ahí que empiezo a invitar en lugares como, por ejemplo, ACUA, la Asociación de Acuarelistas del Uruguay, de donde soy socio. Creo que los dos están en ACUA. Los dos que me acompañan hoy son acuarelistas de primer nivel, porque también hubo mucha gente que se anotó. Pero de alguna manera vos querés ir con los que están ya en un nivel como para ir a París a exponer, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y así juntamos, éramos 14 que hicimos una muestra binacional acá. Trajimos al director de Artes Reales a Uruguay para que él pudiera llevarse las obras de todos. Él viajó en realidad con las obras, no las llevamos nosotros a Buenos Aires, y él traslada las obras a París.
¿Y hay alguien allí en París que las mire y diga esta sí, esta no? ¿Hay un filtro? ¿Cómo
no,
es el proceso?
El filtro lo hace Artes Reales, ajá, que es el que tiene el dueño del stand, que son 2 stands, el más grande de Latinoamérica. Él es el que filtra y los que vamos son todos aceptados por Artes Reales.
Uh-huh. ¿Hay una posibilidad comercial en esta oportunidad de que se expongan las obras y que se los contacte para comprarlas?
Sí, claro. Todos mandamos las obras con los precios. O sea, Patricia, Gustavo, que están acá conmigo, estoy seguro que mandaron a Diego los precios.
Sí, todos.
Y, Y la idea es esa, ¿no? De que alguien te contacta. Yo creo que, más como decía un poco Cairo, si alguien compra tu cuadro en París y te llega un mensaje que dice, che, se vendió tu cuadro,
eso es,
tocas el,
¿no?,
cielo con las manos.
Totalmente, uh-huh. Porque además estamos hablando de la... de, no sé si la cuna del arte, porque yo no la entiendo como la cuna del arte, pero sí una gran vidriera de la historia del arte también, ¿verdad? Bueno, Gustavo Marzoa, como buen arquitecto, trajo cuadernos, usted escuchaba los papeles, trajo apuntes y todo, que los trajiste al cuete, porque acá no los vas a usar, te lo puedo asegurar. Pero
bueno, capaz que le sirven de ayuda de memoria.
No, pero por lo menos lo que traje fue la imagen de la acuarela que presento para Lourdes. No,
está muy linda.
Para que tengan una idea de lo que voy a describir.
Bien. Y estaba pensando en las diferentes técnicas, ¿verdad? Porque la acuarela también, y está Patricia, que me pueden corregir, la acuarela es muy caprichosa. A veces va para donde quiere también, y uno tiene que aprender a domar. Debe ser una de las artes pictóricas más difíciles de domar, la acuarela, ¿verdad? Porque está presente el agua, el agua se desparrama, por más que uno la vaya llevando. Claro, uno es una especie de pintor mezclado con albañil, que va llevando con la paleta rápido.
No, y otras técnicas te permiten corregir sobre la marcha, ¿no? O sea, tú te equivocás en óleo, lo dejás que... No. Que me perdonen los compañeros que se olió, que es divina la técnica, yo he pintado óleo también, pero tú te equivocás y pintás arriba y no se nota. En cambio de la acuarela, creo que el mayor atractivo es el respetar esa transparencia que da la acuarela. Y que tú, después que pintás, si bien cierto grado de corrección puedes hacer, no lo puedes corregir del todo nunca.
Claro. Entonces, eso es. Tú partís del blanco, ¿verdad? Y el blanco es el que reserva el papel. Entonces, con sucesivas capas, y vos arrancaste el trabajo y lo tenés que reservar, no lo puedes tocar más. Entonces ese es el efecto que vos lográs, el efecto que vos querés lograr con la luz o con lo que sea, el contraste.
¿Hace cuántos años que están trabajando ustedes? Cada uno le pregunto, ¿no?
Yo ahora 4 o 5 años.
Uh-huh. ¿Y ustedes?
Yo con acuarela hace menos, hice otras técnicas primero, pero ahora me enamoré de la acuarela y ahora hace 2 años, 3 años más o menos.
¿Y en el caso tuyo, Pedro?
Y yo hace 5 años que estoy con el tema del grafito. Hice otras cosas, pero muy pausado a lo largo de la vida. Uh-huh. Para que no haya dejado, que no haya abandonado, 5 años, y de casualidad.
Uh-huh. Y estamos hablando de actividades paralelas a trabajos formales, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Sí, en uh-huh. este país, digo, vivir del arte es muy difícil. Todos tenemos otras tareas. Pedro es docente, Pedro hace de todo, pero es docente, aparte hablando, cuando habla ya te das cuenta que
¿Pero docente de arte o de otra cosa?
Capacitación de personal.
Uh-huh. Gustavo es arquitecto, yo soy pediatra, o sea, tenemos todas actividades que es lo que nos permite vivir, ¿no? Uh-huh.
¿Qué vía de escape resulta
es
ser?
Eso, es tal cual.
Es una
bajada a tierra y un desenchufe de todas las tareas que tenés en el día, ¿no?
Uh-huh. Es mucho más barato que pagar un psiquiatra, además.
Me imagino.
Lo tomamos como eso, ¿no?
Cuando
como
una terapia, ¿no? Uno conecta con el arte y se da cuenta de la cantidad de beneficios, ¿no? No solamente a nivel emocional, psíquico y demás, sino también de desarrollo de capacidades. Piensa, wow, qué pucha, ¿por qué no empecé antes? ¿O por qué cuando era niño no me incentivaron mucho más? ¿Cuánto deberíamos incluirlo en la educación de los más chicos esto? Porque uno, yo pienso, me dice, pensar en el encare de arte que tuviste en la escuela y es mínimo un collage, alguna cosa en barro y no mucho más, y capaz porque hasta tuve suerte, pero ¿qué pasa a nivel educativo?
Y creo que debería ser incorporado tanto la música como el arte, ¿no? Todo lo que uno trabaja con las manos, además, es muy gratificante, ¿sabes? Y creo que es una parte muy importante y que no está demasiado trabajada hoy en día.
Sí, uh-huh. Había un docente de la escuela de diseño, que creo que además era profesor de dibujo, el finado don Héctor Luciardi, que decía, bueno, voy a hacer un poco de higiene cerebral. Y se ponía a dibujar, ¿no? Porque a veces esto está bueno para la gente que lo vive y la que no lo vive, el momento de abstracción que resulta el centrarse en un lienzo, el centrarse en un papel o en un cartón también, ¿no? Todo depende del soporte a la hora de crear algo. ¿Qué es lo que pasa con la previa a una obra? Porque cuando uno es un niño, arranca un dibujo y lo termina. Cuando uno se va profesionalizando, hay un preboceto, uno tira líneas, a veces está el dibujante de teléfono, el que está hablando por teléfono y está dibujando también, ¿no? Y eso de repente puede llegar también a ser el nacimiento de una obra. ¿Cuánto hay de trabajo previo antes de lo que es la obra final?
En mi caso particular, decido que algo me gusta en general alguna foto, algo, he sacado foto, por ejemplo, a niños para pintar o y a mí lo que me llama más es el post, el decidir que está terminado. Eso es lo que me cuesta. Y me cuesta mucho, y me cuesta mucho dejarlo parada el cuadro y mirarlo y mirarlo.
Pero eso es un vicio de todos los artistas, ¿no? Viene alguien que dice, che, ya lo terminaste, no lo toques más, por favor.
Sí, puede ser, sí. Pero en mi caso es lo que más me cuesta, el post, el decir,
A mí lo que me gusta son las temáticas, ¿no? Uh-huh. A veces trato de hacer marinas, ahora trato de hacer esculturas, depende de, pero trato de hacer una secuencia y seguir un poco trabajando el mismo tema, ¿no? Preguntar ese tema e investigarlo un poco más.
¿Y en el caso tuyo, Pedro?
Bueno, yo destruí en el último año más de 200, uh-huh, que los había copiado. Me encanta la gente que copia de la naturaleza, porque de hecho lo decía el mismo Leonardo da Vinci, que ahí está la riqueza más grande para el artista, pero me quedé solamente con los que salieron de mi cabeza. Te sentás un día adelante de un papel, empezás a hacer algo, y lo increíble es que el dibujo que empezás a trabajar con el dedo, con el papel, como decís vos, de repente no te gusta, el lunes de mañana no te gustó, y el miércoles lo agarrás, seguís, y el jueves decís, está espectacular.
Claro. Y muta, se va haciendo solo también, es como una torta.
Sí, ¿no? Sí, exacto.
Hay que dedicarse un poco, ¿no?
Hay que estar arriba. Y creo que está terminado cuando ves a la persona adelante mirando en una exposición un cuadro tuyo y te dice que le gusta. Y por otra parte, que me gustaría decir algo, capaz que ellos no lo quieren decir por modestia, yo no voy a pecar de modestia. Esto es una pasión.
Claro.
Es una pasión que la descubrís en un momento de tu vida que ni siquiera te lo imaginás. Mira, Cayo, yo estaba trabajando en Paraguay y...
Magdalena.
¿Eh?
¿Qué me ibas a decir?
¿Tu nombre?
Magdalena.
Magdalena. Y la directora de donde yo estaba trabajando me dice, necesito un favorazo, que lleves a mi hijo a la clase de pintura. Dije, no es ningún favorazo, ¿cómo no lo voy a llevar? Encantado. No, lo tenés que esperar y traérmelo.
Ay.
¿Cuánto demora la clase?
Tres horas.
Una hora y media. Le dije, es un favorazo. Ahí sí es un favorazo. Y dije, ¿qué hago una hora acá? Empecé a mirar los cuadros. Me anoté. Claro. Dije, voy a pintar óleo. Y ahí descubro el dibujo. Uh-huh. Pero una pasión que ya llega un momento que en tu propia casa, porque a ellos les pasará lo mismo, te ven sentado con la acuarela, o vos también, Gustavo, no me digan que no, y te dicen, ya estás otra vez ahí anidando en el sillón. Claro. Y es así.
Claro, tal cual. Siempre andá a trabajar.
Y ya no dejaste ningún espacio libre, todo, me imagino que tiene... hablamos muchas veces de los músicos, ¿no? Y que en el Uruguay salen debajo de las piedras, y cuántos músicos hemos dado. ¿Pasa lo mismo con los artistas plásticos? Mm. Hay muchos.
Es brutal.
Sí, hay mucho anónimo, ¿no?
Claro.
Que sí, son muy buenos, sí, y que no se manifiestan, pero...
¿Y hay lugares para exponer? ¿Hay espacios donde en el Uruguay diga, bueno, acá tienen un lugar para... Aunque sea por lo menos los amigos y la familia puedan venir a ver?
Hay que buscarlo, ¿verdad? Hay que moverse como todo, ¿no?
¿Cobran? Sí.
Todos. Casi todos. Sí. Casi todos.
¿No hay ningún espacio público?
Sí, cómo no.
El INPO no tiene un...
Sí, el Palacio Legislativo. Hay museos que sí, que sé que te cobran por exponer también. En la Ciudad Vieja hay un museo que me habían dicho para ir a exponer y yo estaba encantado, ya me sentía Van Gogh porque me habían invitado. Claro. Hasta que me pasaron la cuenta.
Claro, ahí, no, entonces
no puedo ir.
No, eras Van Gogh, pero antes de ser Van Gogh. Claro. No estaba tan lejos. Muchas personas de pronto que nos están escuchando dicen, eso es lo que yo siempre quise hacer. Pintar, dibujar, pero ¿cuánto hay que aprender, verdad? Porque no es solamente sentarse a dibujar, porque una obra pictórica tiene que tener un equilibrio, porque existe la rotación y traslación de líneas, porque hay todo una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer de una obra algo sólido colgado en una pared, es decir, que uno no se pierda mirándola, porque hasta Pollock también tenía una técnica para poder trabajar. ¿Cuánto hay que aprender antes de largarse?
Bueno, hay que aprender, sí, mucho, pero bueno, se aprende a la marcha. Después también, a lo que hay tantas técnicas, también varía un poco de acuerdo a la técnica que tú decidas hacer, el tiempo que te lleve. Pero bueno, todo se aprende, pero es un aprender muy agradable, ¿no? No es el que tengas que saber una teoría, que tengas que estar estudiando... Porque se va aprendiendo a la medida que tú vas haciendo también. Uh-huh. Entonces hasta el aprendizaje es grato.
Aparte hay un momento que vos empezás y digo, a veces te imaginás cómo lo vas a terminar y a veces cambia.
Te sorprende.
Claro, te cambia y lo terminás de otra forma.
¿Hay grandes maestros referentes o si es una comunidad solidaria de, bueno, te tiro un pique o te mentoreo, te ayudo? ¿Cómo se maneja en el intramundo?
Hoy a nivel internacional tenés mucha información, ¿verdad? Tenés los medios que en definitiva hoy estás viendo a los primeros, a los que son buenos, lo que están pintando el día de ayer, un ejemplo. Entonces, como que eso, hoy el mundo se achicó en todas las manifestaciones, ¿verdad? Uh-huh. Y eso lo que te permite es mirar un poco lo que está pasando alrededor del mundo.
Les propongo ir a una pausa. Estamos conversando con Patricia Destro, Sonia Viera está cambiando una rueda, Gustavo Marzoa y Pedro Viborito son parte de los 14 artistas uruguayos que expondrán sus obras en el Art Shopping Carrusel du Louvre. Se van 14 artistas uruguayos para allá, para París. Me imagino ese avión, ¿no?
No.
Por lo menos antes del despegue.
Pero no van, ¿van todos?
En realidad, cuando nos pusimos a pensar lo que iba a hacer ese avión, decidimos no ir todos. Van tres.
Van tres representantes.
Exacto. Van tres representantes.
¿Han tenido apoyo estatal, reconocimiento, una carta, un vamos arriba, algo?
No hemos tenido.
Esto es algo que, bueno, que salió así, pero de alguna manera, más allá del apoyo, ¿no? El hecho de poder ir a exponer, el hecho de poder tenerla, ¿cuánto puede salir una obra? No les estoy poniendo precio a la obra de ustedes, pero tírenme entre tanto y tanto generalizando, ¿no? O un óleo vale más que una acuarela, una acuarela, todo tiene un precio.
A ver. Los artistas ponen los precios, ¿no? Realmente es así. Muchas veces preguntan cuánto puedo cobrar esto, cuánto lo otro. Creo que los cuadros que se enviaron nuestros están entre los 500 y los $1,500, por decir algo. Que creo que es más o menos los precios que manejamos. Pero lo pone el artista, cada uno pone el precio a su obra.
Eso ya es parte del currículum del artista, el hecho de haber vendido una obra, obviamente. Y me imagino que allá, vos lo decías hoy, es más valioso.
Sí, no necesariamente es que sea más valioso, aumenta un poco el peso de tu currículum, ¿verdad? Y Ben Sacar, de una galería muy, muy conocida de Argentina, decía algo muy cierto: vos podés pedir $100 millones por un cuadro tuyo, pero si no los vendés, no lo vale. Ahora, el día que vos pidas $100 millones por un cuadro y lo vendas, tu obra empieza a costar ese dinero.
Claro.
Y en el mundo del arte, el que vive del arte tiene un problema que los que estamos aquí sentados no lo tenemos. Nosotros vivimos de otra cosa.
Claro.
Entonces nosotros podemos poner el precio que queremos a nuestra obra, porque se venda o no, no nos va a cambiar nuestra economía. En cambio, el que vive de esto, del artista, está un poco supeditado a... tiene que bajar los precios o tiene que acomodarse al mercado.
¿Hay alguno de ustedes que no viva de esto, pero que su anhelo sea algún día sí empezar a vivir de esto? Porque capaz que te puede fascinar a la par tu profesión o lo que haces si no tenés el interés.
Puede ser después de que me jubile, tal vez ese espacio me puede dedicar un poco más a esto y no sé, pero...
Es muy difícil imaginarte que llegue ese momento, que puedas vivir del arte viviendo en Uruguay. En Uruguay son muy pocos los artistas de la rama que tú quieras que puedan vivir del arte. Son contados con los dedos, creo. Entonces, bueno, si se viera sería maravilloso, pero no sé si está en el anhelo de uno como cosa real, ¿no?
Claro, capaz que se lo ve tan lejano que ni siquiera se lo plantea.
Claro.
Hay que ver el momento y después, como se vienen dando las cosas, uno se va acomodando.
Bien. Esta carta de presentación que se expone acá, ¿les permite el día de mañana ir a otra galería o otro lugar del mundo diciendo, estuve acá, tengo, digamos, los créditos para estar en otro lado?
Y suma, ¿no? Es una cosa que suma. No sé si con eso alcanza solo, pero sí es algo que suma.
Es un elemento más a tener en cuenta, ¿verdad?
Bien.
En el currículum. Y es importante.
De cualquier manera, para nosotros es un orgullo que artistas uruguayos tengan la posibilidad de exponer y dónde van a exponer. Así que felicitaciones para los 14.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por la
visita. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Viste que no ibas a hacer los
apuntes. A ustedes. Chicos, feliz día del locutor, Cairo, feliz día del locutor.
Feliz día.
Feliz día para todos los locutores de la radio.
Para el que son un montón. Radio Disney, Del Plata, los locutores que hayan Sport 890.
¿Y sabes a quién le quiero mandar saludos?
¿A quién?
A los que tienen voz de locutor y no trabajan.
Y no trabajan, es
porque,
verdad.
Mirá que yo tengo ahí una gurisa ahí en el supermercado de mi barrio que le digo, vos tenés que hacer una tortita, mirá que tenés una voz bárbara, y no se anima. Un día lo voy a traer acá.
Impulso, hay que hacerlo.
Patricia Destro, Gustavo Marzó y Pedro Vigorito, muchas gracias por esta visita.
Gracias, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer, gracias. Y que sea un éxito.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.